emisoras del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Medios públicos en movimiento. Estás en sintonía del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Los medios públicos de Morelos estamos en todas partes.
Ya no hay excusa para que no nos escuches y veas en cualquiera de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Programas en vivo, noticieros, programas especiales, conciertos, puestas en escena, deportes, los eventos artísticos, musicales y culturales más importantes en nuestra multiplataforma digital. Síguenos en nuestras cuentas oficiales del IMRI,
Twitter, Facebook e Instagram.
Y conoce lo que de manera cotidiana transmitimos. En YouTube, conoce los programas a la carta y transmisiones en vivo del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y navega en nuestra página de internet, www.imrit.org. Visítanos, síguenos y participa. ¡Hagamos comunidad!
¿Sabes a cuántos mexicanos llega la red de medios públicos de México? Aquí te lo comparto. Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. Unidos llegamos a más de 94 millones de mexicanos. Somos la red. Estamos a tu servicio, al servicio de México.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Son las 9 de la mañana en punto en la radio de Morelos. Sean bienvenidas y bienvenidos al Ojo de la Mosca a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Mi nombre es Hugo Tenorio, es un placer atenderles en este espacio de difusión cultural, artística y científica también a través de los medios públicos y en el 102.9 para todo el estado de Morelos. La página imrit.org para que también estén en contacto con nosotros. Ahorita les pasamos las redes sociales. Fría mañana, bueno, 2-3, pero sí está baja la temperatura para que lo estén tomando en cuenta. Hay amenaza de lluvia en algún momento de este día. Ya llegó el verano de manera formal ayer por la tarde, por ahí de las 4:30, 4:40, así es que atentos a lo que viene. También saludos a toda la comunidad estudiantil del estado de Morelos que ya están saliendo a partir de esta semana, primaria, secundaria, universidad y demás, también para que lo tomen con calma porque habrá tránsito lento. Sofía, ¿cómo estás?
Hola, Hugo, muy bien, muy buenos días para ti y para todas las personas que ya nos están escuchando en este martes 21 de junio del 2022. Sean bienvenidos y bienvenidas al Ojo de la Mosca. Como ya lo dijiste, una mañana fría. Arrancamos el verano con un poco de frescura. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos con los avances del día de hoy? Hoy tenemos cine, tenemos cultura y también tenemos ciencia.
Estaremos hablando con Carlos Rodríguez, director del Cine Morelos. Ya está prácticamente a nada de terminar. De hecho, mañana termina la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca.
Reality Show Internacional se graba en municipios de Morelos.
En homenaje póstumo, autoridades y comunidad cultural se reunieron para recordar la vida y obra de nuestra querida autora. Ahorita les vamos a tener detalles de eso que sucedió el pasado viernes.
Nancy Ariste, de agrupación Batala Tepoztlán, nos invitará al evento por aniversario.
Y ya nos preguntan aquí de qué autora, pues de Marcela del Río, que tuvo este homenaje emotivo ahí en el centro de Cuernavaca. Hablaremos también de los 155 años del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo.
Y tendremos distintas propuestas musicales, entre ellas el argentino Luna, cantante y compositor. Les recordamos que estamos en vivo desde el poblado de Ocotepec, aquí al norte de la ciudad de Cuernavaca, y estamos transmitiendo a través de todas nuestras frecuencias, como el 102.9, 100.5 y 90.9, todas ellas en FM, mientras que desde la banda de AM lo hacemos a través del 1390. Tenemos teléfonos en cabina para que usted se comunique con nosotros. Lo puede hacer al 777-243-6201, 777-243-6201, y 777-243-6202, o si bien lo prefiere, nos puede mandar un WhatsApp al 777-350-8921, 777-350-8921, ese es nuestro número de WhatsApp, o bien también nos puede seguir a través de nuestras redes sociales y también por ahí se puede comunicar. En Facebook nos encuentra como Instituto Morelense de Radio y TV, también la página La Radio de Morelos y por supuesto también la página de El Ojo de la Mosca. También tenemos Twitter, nos encuentra como @radio_morelos y @imritv_morelos. También estamos en Instagram, radio_morelos e imrit_morelos. Ahí puede checar nuestros contenidos, seguir nuestras publicaciones y también estar al pendiente del Facebook Live que ya comenzó a través de la página El Ojo de la Mosca. Aprovechamos para saludar a todos los que ya están conectados.
Vamos ahora con las efemérides culturales. 1527 muere el filósofo, historiador y político italiano Nicolás Maquiavelo, cuyos escritos convierten su nombre en sinónimo de astucia y duplicidad. El maquiavelismo como término ha sido utilizado para describir los principios del poder político a partir de la máxima: el fin justifica los medios. Nace el 3 de mayo de 1469.
En 1547 muere el pintor italiano Sebastiano del Piombo, cuyas obras, que datan del Renacimiento, alcanzan gran repercusión sobre la pintura española. Nace en 1485.
1810 nace el novelista, poeta y periodista mexicano Manuel Painó. Entre sus obras destacan Los bandidos del Río Frío y El fistol del diablo. Muere en 1894.
En 1827 muere el poeta mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador mexicano, pionero del género narrativo en el país, con obras como El periquillo sarniento, Noches tristes y días alegres y La Quijotita y su prima. Nace el 15 de noviembre de 1776.
1905 nace el escritor y filósofo francés Jean-Paul Sartre, teórico del existencialismo. Entre sus obras destacan Los caminos de la libertad, Las manos sucias y El muro. En 1964 rechaza el Premio Nobel de Literatura. Muere el 15 de abril de 1980.
En 1908 muere el ruso Nikolai Rimsky-Korsakov, célebre por composiciones como Capricho Español, Sherezada o La doncella de nieve. Es considerado el fundador de la Escuela Rusa de Composición. Nace el 18 de marzo de 1844.
1914 muere la novelista austríaca Bertha von Suttner, reconocida por su novela pacifista Abajo las armas, con la que obtiene el Premio Nobel de la Paz en 1905. Nace el 9 de junio de 1843 en Praga.
En 1947 nace el escritor y filósofo español Fernando Savater. Su obra abarca ensayos filosóficos, políticos, literarios, narrativa y teatro. Tiene títulos como Ensayos sobre Ciorán, Ética para Amador y Las preguntas de la vida.
1929, el presidente Emilio Portes Gil envía al Congreso de la Unión el proyecto de ley orgánica de la Universidad Nacional de México, el cual da autonomía a esta institución.
Y por último, en 1935 nace la escritora y cineasta francesa Françoise Sagan, considerada integrante de la Nouvelle Vague. Muere el 24 de septiembre de 2004 a causa de una embolia pulmonar.
Personaje del día.
Manuel Payno nació el 21 de junio de 1810 en la Ciudad de México. Fue un escritor y político mexicano. También fue miembro del ejército y del cuerpo diplomático con largas estancias en España y Francia. Llegó a ser nombrado miembro de la RAE. Cultivó la poesía en su juventud y escribió para el teatro. La mayor aportación literaria está en el campo de la novela. Con la novela folletinesca El Fistol del Diablo, 1845-1846, inició en México la modalidad de la edición por entregas e inauguró el cultivo de la novela romántica a la que aproximó al realismo. Su obra literaria se compone de poemas, antologías de cuentos y novelas de costumbres, además de ensayos históricos. Cabría destacar algunos títulos como El Fistol del Diablo o Los Bandidos del Río Frío. En el campo literario, su referente máximo fue José Joaquín Fernández de Lizardi, quien cultivó la narrativa costumbrista, aunque Payno no siguió su intención moralizante, sino más bien su deseo de entretener a sus lectores. Sus obras se caracterizan por sus peripecias y lances increíbles, e incluso en algunos introdujo factores fantásticos. También incursionó en la escritura de guiones para cine, aunque se le conoce solo una para una producción del género western. También escribió en el Ateneo Mexicano, el Año Nuevo, Don Simplicio, El Federalista y en la Revista Científica y Literaria de México. Fue un hombre muy activo, por ello se destacó como impulsor del periodismo y colaboró activamente en el Museo Mexicano. Colaboró con cuentos y narraciones de viajes. El político y escritor murió el 5 de noviembre de 1894 en la localidad de San Ángel.
Y ya está en la línea telefónica Roberto Ave Camil para hablar de los 155 años ya del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo. Roberto, ¿cómo estás?
Hugo, buenos días, mucho gusto saludarte, un saludo a Sofía, a tu auditorio, y aquí listos de nueva cuenta.
Oye, pues platícanos, yo antes que bueno, nos platiques esta historia que todos sabemos, pero siempre perdemos los detalles, yo tengo entendido que sigue estando prohibido el cuadro del fusilamiento todavía allá en Francia, ¿o ya no?
Perdón, no escuché lo último.
Que si sigue estando prohibido el despliegue del cuadro del fusilamiento, este cuadro famoso en donde está haciendo...
No, hay incluso muchísimas manifestaciones artísticas, gráficas, ¿no? Sobre este suceso, que es parte importante de lo que queremos comentar hoy, que va pues desde el famosísimo cuadro de Manet, ¿no? Lleno de simbolismos, que bueno, tienen precisiones históricas como a Maximiliano vestido de charro con un sombrero mexicano al centro, cuando sabemos que él no estaba al centro del cuadro de fusilamiento. Y pues los soldados del fusilamiento son prácticamente soldados franceses, y uno de ellos tiene incluso el rostro de Napoleón III. Y esto es una denuncia que hace Manet también de la falta de apoyo y el abandono de Francia a Maximiliano, dejándolo solo en esta aventura mexicana. Saliéndonos un poco también de tema, y en esta iconografía del Segundo Imperio, muchas veces se ha dicho que en la capilla que está en el Cerro de las Campanas hay un cuadro de una piedad que le regaló la archiduquesa Sofía, su madre, a Maximiliano, y mucha gente dicen que la Virgen y el Cristo son la archiduquesa y Maximiliano. Es otra imprecisión, porque ese cuadro fue pintado muchísimo antes de que ellos siquiera imaginaran que él pudiera morir fusilado, ¿no?
Ah, muy bien, pues mira, ahí está, qué buena manera de iniciar esta plática también con temas históricos alrededor de estas iconografías. Ahora sí, platícanos, 155 años ya del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo.
Mira, es un momento pues estelar, a pesar de que es una muerte, ¿verdad? Y bueno, a nadie se le desea. Es un momento estelar de la historia mexicana, porque es cuando México por fin logra consolidar con su soberanía, su independencia nacional, y da paso a una etapa de gran esplendor que nos dará para luego, para muchas cápsulas aquí, que fue la República Restaurada. En esta República Restaurada, pues bueno, hubo grandes manifestaciones en las ciencias, en el arte, en la política, en las letras, etcétera. Pero, ¿qué es lo que lleva al fusilamiento de Maximiliano y Mejía? Como sabemos, pues él llega invitado o por los conservadores mexicanos, pero más bien impuesto por Francia. Francia, después de que había invadido México a fines de 1861 en diciembre, pues ya para 1867 ve el panorama muy difícil, ¿no? Porque por un lado, pues no pueden con las guerrillas mexicanas, que el propio Juárez dijo que el alma de la resistencia y de la victoria mexicana fueron estas guerrillas. Los franceses ya no querían aventurarse a salir fuera de las grandes ciudades para no perder más hombres, claro, y tener mayor desgaste.
Claro, oye, también había perdón que te interrumpo, ahorita que hablas de la guerrilla, y ya lo hemos tocado también a ti aquí contigo en el ojo de la mosca, la llamada chinaca, ¿no?
Sí, perdón.
La chinaca, ¿no?, que le llamaban.
Exactamente, la chinaca, los chinacos, los chinacos que fueron pues la columna vertebral de la defensa mexicana, ¿no? Después de que el ejército mexicano es derrotado en 1863 con la toma de Puebla, entonces se reorganizan, se reagrupan en estos grupos de chinacos. Posteriormente, ya para 1866, Porfirio Díaz en el sur, Mariano Escobedo en el norte, otros jefes en otras zonas del país, ya empiezan a librar pues combates ya más formales, como Santa Gertrudis en el norte de la República, o el propio Porfirio con Miahuatlán, con la Carbonera, etcétera, ¿no? Pero entonces también se vienen las cuestiones internacionales. Por un lado, los americanos salían de su guerra civil, empiezan a presionar a Francia, que no quieren ejércitos europeos en el hemisferio. También empieza a crecer el futuro imperio alemán, entonces el cual representaba una amenaza directa a Francia. Francia se tiene que replegar, abandonar México, salen de la Ciudad de México, lo hemos platicado en este espacio también, el 5 de febrero de 1867, que es el día de San Felipe Jesús, patrono de la Ciudad de México, por lo cual pues muchos creyentes atribuyen a la intervención de San Felipe la liberación de la Ciudad de México, ¿no? O bueno, la retirada de los franceses, porque la ciudad no fue propiamente liberada, sino hasta meses después. Maximiliano pues se ve en un dilema, ¿no? Entre abdicar, no abdicar. Al final no decide hacerlo, pero se tiene que concentrar en Querétaro. Ahí es rodeado por el ejército del norte al mando de Mariano Escobedo. Maximiliano se había hecho de dos grandes militares, las dos mejores espadas del Partido Conservador, que eran Miramón y Mejía, pero ya era demasiado tarde. El 15 de mayo los derrotan, toman la ciudad, son hechos prisioneros, los someten a consejo de guerra, son condenados a muerte. Y el 19 de junio, que lo conmemoramos el domingo pasado, antier, pues son fusilados en el Cerro de las Campanas. Y bueno, hay muchas historias, ¿no?, que nos darían pues horas aquí alrededor de ese momento, ¿no?, de las muestras de valor y de entereza que tuvieron al morir. Maximiliano pues supo al final pues morir con honor. Mejía iba muy enfermo, pero también pues afrontó la muerte con dignidad, al igual que Miramón. Y pues aquí viene esta famosa anécdota, ¿no?, que Maximiliano le cede el lugar de honor, el centro del cuadro de fusilamiento a Miramón, diciendo que los valientes deberían de ser reconocidos aún por los monarcas. Y con este suceso trágico se sella la gran década nacional, las guerras de reforma, intervención y contra el imperio, y nace, como dijimos al principio, la República restaurada. Y bueno, pues es un momento que es el fin del Partido Conservador en México y el nacimiento pues bueno de muchos sucesos que vendrían a cambiar pues la historia de nuestro país.
Y aparte creo que es importante mencionar que Maximiliano fue un referente en Morelos, ¿no?, y en Cuernavaca.
Sí, bueno, hay que recordar, Sofía, qué gusto saludarte, que Maximiliano es una figura que ha sido romantizada e idealizada, y probablemente tal vez una de las facetas más románticas de esta figura fue su breve pero intensa estancia en 1866 en Cuernavaca, en la cual hace del jardín borda su residencia de descanso, ¿no?, de verano, y también pues se atribuye la leyenda de los amores con la India Bonita, con Concepción Sedano, que unos dicen que era hija del jardinero, otros dicen que era esposa. En este momento, Maximiliano también construye la propiedad en Acapancingo, donde ahora está el INAH, ¿no?, el Jardín Botánico. Y pues bueno, hay mucha leyenda, les comparto, y bueno, ya para no extenderme más, que bueno, se dice que la India Bonita y Maximiliano tuvieron un hijo, que posteriormente fue fusilado en la Primera Guerra Mundial por ser espía alemán. Y pues bueno, yo tuve oportunidad de buscar en los libros en las actas de bautismo de la Catedral de Cuernavaca, en ese entonces la parroquia, pues el nacimiento de este Julio o Julián Sedano, como lo ha llamado la historia, y no encontré nada.
Entonces, es una leyenda urbana.
Sí, caso contrario con el hijo que tuvo Carlota, que fue el mariscal Maxim Begán, pero lo de Julio o Julián Sedano, pues yo creo que es una bonita leyenda que ha servido pues para dar riqueza a la cultura y a la historia de Cuernavaca.
Muy bien, pues ahí están los comentarios alrededor de los 155 años ya del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo. Muchas gracias, Roberto. Ave Camil, te mandamos un abrazo y nos escuchamos la siguiente semana.
Gracias, yo les mando un abrazo, que tengan muy buen día y un saludo a su auditorio.
Saludos, gracias.
La cocina tradicional morelense. Esta milenaria cocina de enorme personalidad indígena conlleva historia, tradiciones, costumbres y secretos, con los que las madres y las abuelas enseñaron a las niñas las maravillas culinarias de sus antepasados. Un ejemplo muy claro es el pozole, que adquiere un sello diferente al guerrerense, en Jojutla y Xochitepec, con huevos cocidos que saboreamos con gusto. O los tamales de pata poblanos, que en Morelos llamamos con cariño tamalitos de retoño de aguacate, al añadirles este ingrediente que le da un nombre, un nuevo sabor y un sentido de identidad morelense.
Expresiones del arte. Entre los coloridos y variados aromas de las frutas, verduras, semillas, chiles secos y una gran diversidad de artículos, se encuentra uno de los espacios más emblemáticos y populares de nuestro país, el Mercado de la Merced.
Lugar en el que se ha conservado la ancestral tradición del comercio. Su construcción, a cargo del arquitecto Enrique del Moral, se llevó a cabo entre 1956 y 1957.
Se estima que la Merced cuenta con más de 3.000 puestos y bodegas distribuidos entre sus naves, que tienen grandes claros, cubiertas de concreto en forma de paraboloides y cilindros de medio punto mayor.
México está en sus mercados y la Merced es, por su arquitectura, considerada patrimonio artístico de la nación.
El Mercado de la Merced. Conócelo, disfrútalo y consérvalo. Expresiones del arte.
Son las 9 de la mañana con 20 minutos en la radio de Morelos, desembarcando apenas, bueno, más bien aterrizando apenas desde Oaxaca, conexión Ciudad de México, y ya supongo aquí a Cuernavaca está Úrsula Topete en la cabina de la radio de Morelos. Úrsula, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
Oye, tienes un concierto de piano el próximo 30 de junio en el Teopanzolco, platícanos.
Así es, pues es un concierto que es totalmente dedicado al compositor polaco Federico Chopin. Y pues me voy a encargar de estar interpretando sus obras. Son obras, en la más larga durará 12 minutos, y hay otras que son muy cortitas, entre 2 y 3. Periodo 1800, nos vamos a ir hasta 1800, después de 1810 es que se compone esto, pero es música muy pasional. La música de Federico Chopin es música muy actual, en el sentido en el que habla de las pasiones humanas que pues hasta la fecha sentimos, ¿no? Entonces, invitadísimos, es en la sala principal del auditorio de Opanzolco. Los boletos, bueno, se pueden comprar ahí, como siempre tienen su logística, ¿no? En taquilla y en boletia.com. Están en $200 entrada general, lo cual considero que es una ventaja, porque no hay que apartarlos, solo con llegar a tiempo se apartan buenos lugares. Y pues bueno, en eso estamos, homenaje a Chopin el 30 de este mes ya, en creo que es una semana y media.
Así es, ya casi. Así que todas las personas que están escuchando, para que vayan, para que disfruten. Úrsula, ¿cómo te preparas para este concierto? ¿Cuál es tu método para interpretar todas estas grandes canciones?
Aparte del repertorio que voy a tocar, son obras que he estudiado. No todas, digamos, las estudié para el homenaje, uh-huh, como tal, sino, por ejemplo, la balada número 4 es una obra que ya traigo desde hace, podría decir, 10 años. Uh-huh. El entrenamiento musical que tenemos los músicos de concierto, ¿no?, que preparamos este tipo de música, es de toda la vida, ¿no? Entonces, estamos todo el tiempo, pues, poniendo música nueva, repertorio nuevo, leyendo cosas nuevas, pero también traemos repertorio. Una maestra hace muchos años le decía los caballos de batalla. Uh-huh. Entonces son obras muy, técnicamente hablando, muy difíciles, que sí requieren, pues, tanto técnica como, podría yo decir, fuerza, destreza, y eso, pues, se va trabajando a lo largo del tiempo. Entonces, sí, tengo obras que son nuevas para este programa que voy a hacer, obras nuevas, pero también obras que ya traen su recorrido. Uh-huh. Y básicamente, pues, nos estamos todos los días de unas por lo menos 6-7 horitas. Wow. en el piano, un calentamiento y, pues, uh-huh, las obras, los detalles, estar puliendo los sonidos, todas los encadenamientos, ¿no?, de las melodías. Y también yo les aconsejo mucho a los músicos que estén escuchando, que están preparándose, porque en Cuernavaca y Morelos hay mucho músico muy talentoso y que está en preparación, que siempre incluyan a sus rutinas de musicales y les incluyan estiramientos. Bien importante, después de 6-7 horas de estar entrenando,
sí, claro,
yoga, natación o pues los estiramientos de base para limpiar las horas de trabajo muscular, ¿no?
Muy bien. Oye, platícanos, de aquí llegas hoy, estarás obviamente hasta el 30 aquí en Cuernavaca, tienes conciertos antes en Ciudad de México, ¿qué sigue o cómo va esta gira 2022?
Pues en realidad hoy mismo me regreso en la noche a Oaxaca. También estoy trabajando en el CEMA, en el Centro Morelense de las Artes, y como es fin de semestre, tenemos los conciertos de los alumnos toda esta semana y la próxima. Entonces, lunes y martes voy a estar tocando con los violinistas y trompetistas. Si quieren consultar también la cartelera del Centro Morelense de las Artes, están tanto en el Teatro Campo como en el auditorio de Avenida Morelos. Ahí se están presentando, pues, los trabajos de los alumnos, y yo voy a estar acompañándolos en el piano.
Ah, muy bien.
El lunes y martes de la próxima semana.
Pues
estás bastante está activa, ¿no?
Sí, 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 pues afortunadamente, porque después de pandemia sí fue un poquito que estamos retomando todos, ¿no?, nuestras
Así
actividades.
Es. ¿Y para este concierto tendrás alguna sorpresa, algún invitado o solo te vamos a disfrutar a ti?
Estoy solita.
Estaré solita.
Muy bien. Oye, ¿dónde te encuentran en redes sociales?
Pueden buscarme como Úrsula Topete Pianist.
Muy bien, pues ahí está.
Y en Instagram como Úrsula Topete también, ahí está.
Perfecto, reiteramos la invitación, es el próximo 30 de junio en el Centro Cultural Teopanzolco. Boletos ya están disponibles en taquilla para que también no se la pierdan, vayan agarrando buen lugar. Que aparte, tengo entendido que hay un piano muy bueno ahí, ¿no?
Sí, tanto el piano como el auditorio.
Sí,
es un escenario maravilloso.
Un escenario excelente para disfrutar música. Y pues sobre todo al precio al que está, muy accesible en comparación a, pues, cualquier otros auditores en México.
Así es.
No dan esos precios.
Compara, claro. Oye, y de nuevo, bueno, regresando a este tema del piano, ¿ya habías tenido la oportunidad de tocarlo y demás o será tu primera vez?
Será la primera vez en el Auditorio Teopanzolco, sí, será la primera vez.
Muy bien, pues ahí está también para que la estemos acompañando. 30 de junio, recuérdenlo, en el Centro Cultural Teopanzolco, Úrsula Topete. ¿De ahí qué sigue para ti después de esta fecha del 30?
Tengo planes de tocar con la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, el Andante Spianato de Chopin también.
Ah, muy bien.
Es mi pasión. Entonces, pero eso será para la próxima temporada. Hasta ahí vamos.
Perfecto, pues mucho éxito.
Muy bien. Muchas gracias.
Y a ella también la van a poder ver en unos minutos en la televisión en Vida Saludable, así es que si están con una televisión cerca, pues pónganle también al canal 15.1, la televisión de Morelos. Mientras tanto, Úrsula Topete, muchas gracias por venir a... ahora sí que a invitar a todo el público a esta fecha del próximo 30 de junio.
Gracias a ustedes por dejarme compartir esta oportunidad.
Gracias y nos vemos en el Auditorio Tupanzolco.
Gracias.
9 de la mañana con 27 minutos. Vámonos con nuestra primera propuesta musical. Un día como hoy, pero de 1932, nace Lalo Schifrin, pianista y compositor argentino.
The darkness of my world was all cleared away. The flowers are blooming, it's a beautiful day. There's a girl with a heart as big as the sky. She's sunshine and I know why. All for the love of sunshine.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Medios libres que representan a la gente.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
De junio de 1827, muere el escritor mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi. Su obra, al mismo tiempo política, literaria, periodística, sociológica, historiográfica y lingüística, fue el primer novelista de América al crear en 1816 la obra El Periquillo Sarmiento, en la que describe la vida y costumbres de la Nueva España. También, en el año de 1812, fundó el periódico El Pensador. 21 de junio de 1827, muere el escritor mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
En el mar ahora la vida es más segura.
Las capitanías de puerto supervisan que las embarcaciones respeten el área de bañistas, la velocidad permitida y la capacidad de pasajeros a bordo.
No olvides el uso del chaleco salvavidas. Si vas a zarpar, avisa a la Capitanía de Puerto y consulta la información meteorológica.
Acércate a las Capitanías de Puerto. Con ellas en el mar la vida es más segura.
Secretaría de Marina.
Gobierno de México.
¿Qué es valioso para ti?
Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud.
El respeto hacia los demás, la justicia, la legalidad.
No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir.
El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia.
Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad.
Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une.
¿Usted se siente cansado, agotado, viejo?
¡Viejo ya el viento, el mar y miren nomás qué huracanes!
Este domingo en la Hora Nacional, escuchemos los consejos para esta temporada de huracanes, ciclones y tormentas.
Y mantendremos la guardia en la salud bucal.
Todo sobre los mitos de los gatos.
Y en la música,
la inigualable Ale Ley,
Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Los esperamos este domingo en la Hora Nacional.
El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
XHUBAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec,
con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De la mosca.
Martes de Cine Morelos.
Son las 9 de la mañana con 33 minutos en la radio de Morelos. En la cabina está Carlos Rodríguez. Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, Hugo. Muy bien, Sofi. Muchas gracias. Buen día.
Bienvenido, pues ya estamos literalmente en la recta final de la 71 Muestra Internacional de la Cineteca. Platícanos cómo está todo el asunto, cómo ha ido. ¿Fue un éxito o no fue un éxito? Cuéntanos.
Sí, bueno, ya mañana termina la Muestra Internacional de Cine. Justo cierra con una de las películas más esperadas, que es la película rusa La Fiebre de Petrov, que tiene ahí alusiones al tema de la pandemia, ¿no? Y una gripe generalizada. Y bien, la verdad es que pues ha sido un buen regreso, ¿no? Del público a las salas, ¿no? Después de 2 años complicados y de no poder reunirse en lugares cerrados. Pero pues la muestra internacional creo que está siendo todavía, aún a falta de 2 días, un buen retorno del público a nuestro cine.
Muy bien. Oye, ¿y ahora qué sigue después de la muestra? Nos mencionabas del tour, ya hay fecha, apenas está viendo, ¿cómo está el asunto?
El tour de cine francés viene en septiembre, todavía no hay fechas. Pero hoy, por ejemplo, inicia un ciclo de cine mexicano que es una colaboración que se hace con la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, con la MAC, que todo este 2022 ha creado ciclos específicos, ciclos temáticos por mes, y empezamos el cuarto ciclo en este mes de junio, que por ser el mes y el 28 de junio, el Día Mundial del Orgullo LGBT+, pues el tema es justo inclusión y diversidad sexual. Y empieza el día de hoy martes al sábado 25, con 5 películas mexicanas.
¿Cómo? ¿Qué habrá?
Empezamos hoy con Quebranto, de Roberto Fiesco. Uh-huh. Tenemos mañana Sueño en Otro Idioma, de Ernesto Contreras. El miércoles tenemos Carmen Tropical, de Rigoberto Pérez Cano. El jueves tenemos Madrid en Van Gogh, de Flavio Florencio. Y cerramos con Quemar las Naves, de Francisco Franco.
Pues sin duda alguna suenan bastante interesantes y creo que también son imperdibles. Y además también el hecho de que sean por temáticas, ¿no? Como lo mencionabas, cada mes hay un tema y este tema es especial. Pues también a través del cine, ¿no? Hacer conciencia me parece importante.
Sí, pues uno de los objetivos de la Academia al realizar estos ciclos es justo poner sobre la mesa siempre temas, ¿no? Temas que inviten al diálogo, temas necesarios, claro, pertinentes, que muchas veces pueden levantar un poquito de comezón, ¿no? De ámpula, pero pues es importante creer en el cine como una herramienta de diálogo y de debate, y que no solo sea un método, una vía de diversión, sino también de generación de resolución de conflictos o problemáticas,
¿no? Definitivamente. ¿Cuáles van a ser los horarios de estas proyecciones?
El ciclo de inclusión y diversidad sexual solo ocurre, es una película por día, uh-huh, y es a las 6 de la tarde con entrada libre.
Perfecto. ¿Será sala principal en la parte alta? ¿Cómo va a estar el asunto?
Es en la sala Morelos, porque en la principal tenemos la muestra. Todavía.
Okay. Oye, y también ya que estás hablando de las salas de arriba, tuvieron lo de Valsia, ¿no? El viernes, ¿cómo les fue?
Muy bien, muy bien. La verdad es que la gente respondió maravillosamente, ¿no? Obviamente, fans de Valsian hay en todas las partes de la República ya. Nos fue muy bien. También Eunice y Oscar y Araceli, que es la que gestionó la colaboración a través de Casa Roja, pues se fueron muy contentos. Fue una muy bonita experiencia. Y pues, ¿no? Yo gustoso de que nuestras pantallas se abran no solo a las obras cinematográficas, sino a este tipo de cosas
también. Muy bien, que tenía mucho tiempo, no sucedía, ¿no? Así como el estreno de un video, en este caso de talento local, que como lo mencionas, pues ya los conocen en todo el país, sí, pero es bueno también que se estén acercando, que haya este tipo de gestión, y conocer un video, bueno, en este caso, que para ellos es promoción, pero para nosotros es un artículo también, pues hecho artesanalmente, que hay que ir a apoyar también, no solamente en este caso la presentación, sino en plataformas digitales.
Sí, claro, lo interesante de acá es que pues se pensó en hacer un evento como tal. Digo, la dinámica de ahora es esperar a que el video se estrene en YouTube, ¿no? Y uno desde la comunidad de donde esté poder verlo. Pero siempre es interesante y nunca va a dejar de ser muy bonito compartir con los creadores, con los autores o lo que sea, ¿no? En un espacio y hacer preguntas o convivir de cualquier forma y ver ahí el estreno de cualquiera que sea la disciplina, ¿no?
Muy bien.
Entonces, sí, contento de que se hayan acercado y que se haya logrado dar el evento.
Perfecto, pues todos al Cine Morelos. Todavía quedan 2 días de proyección de la 71 Muestra Internacional de Cine, también este ciclo que además es entrada libre, así que hay que aprovecharlo, hay que ir, y pues ahí en el centro de Cuernavaca, ¿no?
Sí, claro, pues los esperamos en nuestro Cine Morelos, en la Avenida Morelos, la entrada libre para el ciclo de cine mexicano, y nos quedan aún hoy y mañana de Muestra Internacional de Cine.
30 pesitos.
30 pesitos, 15 con descuento.
Pues ahí está la invitación para que también nos demos una vuelta al centro de la ciudad de Cuernavaca. Y el llamado, ¿no?, también para bandas, proyectos y demás que se quieran acercar para estrenar este tipo de, ahora sí que elementos audiovisuales.
Sí, digo, yo estoy abierto. La verdad es que desde que me tocó retomar el mando del barco del Cine Morelos, se ha acercado muchos amigos, colegas, compañeros, etcétera, pues a preguntar por el espacio. Obviamente es importante mencionar y aclarar que somos un cine, que no tenemos infraestructura de teatro ni concierto, pero siempre hay la posibilidad de solucionar las cosas, ¿no?
Perfecto, muy bien. Gracias, Carlos.
No, muchas gracias a ustedes.
Expresiones del arte. Gigantes e imponentes se levantan al centro del desmesurado tráfico, quizás presumiendo su vestidura de colores fuertes y alegres.
El arquitecto Luis Barragán planeaba construir una fuente en el lugar en donde hoy se alzan las torres de satélite, pero el escultor Matías Geritz lo convenció para que abandonara ese proyecto, que no iba con la mentalidad modernista de la década de los 50.
De esta manera, planearon la construcción de los 5 prismas triangulares que conforman las torres de satélite, obra que por su magnitud y vigor estético tienen valor universal.
Las torres, inauguradas en 1958, representan una de las primeras manifestaciones de la escultura urbana colosal.
El conjunto escultórico no es solo el símbolo de ciudad satélite, sino de toda una corriente artística del siglo XX. Expresiones del arte.
Si buscas la perfección, nunca estarás contento. Ana Karenina.
Los rituales en los cerros han sido un elemento fundamental en la cosmovisión de los pueblos indígenas. Son parte del paisaje ritual. Se consideraba que de ellos procedían las lluvias y se engendraban las nubes, y que en las profundidades de ellos había agua. En el mundo prehispánico, las montañas eran sagradas y eran vistas como deidades del agua. Los cerros eran el lugar en donde habitaban los tlaloques, por eso llevan ofrendas a sus cumbres. Estas prácticas subsistirán hasta la actualidad de diversas maneras de acuerdo con la región. Los rituales en los cerros y volcanes para propiciar la lluvia son fundamentales para la cohesión comunitaria y la vida agrícola.
Son las 9:41 en la radio de Morelos. En la línea telefónica, Nancy Ariste, para hablar del grupo vocal Batala Tepoztlán. Nancy, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Oye, ¿cómo está ahorita el clima en Tepoztlán? ¿También rico o qué tal? ¿Hace frío también?
En Tepoztlán está fresco. Ahorita estoy desde Tlaltizapán.
Ah, muy bien. Oye, entonces, ¿y cómo está allá? Allá está más arriba la temperatura, ¿no?
No, aquí en Tlaltizapán hace muchísimo calor, ¿eh?
Sí, pues ahí está también. Oye, tienes entonces la invitación a este evento. ¿Cómo, cuándo y dónde se lleva a cabo la presentación del grupo vocal Batala Tepoztlán?
Sí, bueno, Batala Tepoztlán es un grupo de percusión afro-brasileña de samba reggae, y vamos a cumplir 7 años. Nosotros estamos en Tepoztlán y en Cuernavaca, ¿no? Son un grupo inclusivo, ¿no? Para músicos y no músicos. Y bueno, esta banda surge desde el año 97 en Francia y hay más de 40 bandas. Entonces, 7 años de estar aquí en Morelos, en Tepoztlán y en Cuernavaca. Y vamos a estar en el Foro Piz el viernes 29 de julio con otras bandas.
Ah, muy bien. ¿Quién más estará con ustedes ahí en The Pit?
Mire, vamos a estar, no sé si conocen a la Batucada al Ritmo de la Vida, ¿no? Que también se va a presentar con los Parranderos de San Pancho, que es cumbia social. Y tenemos a un grupo que es de Milpalta, que se llama Cartucho, que seguramente lo conocen. Es un grupo que juega con distintos géneros musicales, ¿no? Entre los ritmos folclóricos mexicanos, ritmos africanos, jamaiquinos, cubanos, rock, ¿no? Y ska. Y bueno, aquí parte de lo que queremos invitarles es escuchar parte de las percusiones, ¿no? Que se amalgan de alguna manera en toda América Latina, ¿no? Y aquí en Morelos.
Muy bien. Oye, ¿dónde encuentran información también en redes sociales de grupo Batala Tepoztlán? ¿Tienen algo ya en Spotify o se les puede ver a través de Instagram, de Facebook?
Bueno, nos pueden encontrar en todas las redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter, como Batala Tepoztlán con B larga. Y también los invitamos a que se unan a la banda, ¿no? Actualmente somos entre 20 y 30 músicos, ¿no? Hay otros batalas, por ejemplo, en Washington, que son 300 músicos, ¿no? Parte de, o más bien, la idea es que se una más personas que quieran integrarse, que quieran aprender de los ritmos afrobrasileños. Y básicamente somos un grupo que siempre está en los carnavales presentes, ¿no? Entonces nos verán en los carnavales. Por ejemplo, este año ya pudimos por fin estar en los carnavales y en distintos festivales aquí en Morelos, como es el Baidorá, como otros festivales, el Festival de la Cerveza, y próximamente vamos a estar en el Festival del Vino de Tepoztlán.
Ah, muy bien.
¡Qué maravilla! Pues además de que son 30, caben más todavía.
Sí, claro, aquí la idea es que seamos un grupo que sustente, ¿no? Que se escuche por todo Morelos, que se escuche en todas las ciudades, en los festivales. Y bueno, aquí no necesitan saber música, ¿no? Acá les enseñamos. Y también tenemos desde 15, 16 años, ¿no? En edades hasta 60, 70 años, ¿no? Entonces, incluir a toda la comunidad que quiere integrarse al proyecto.
¡Qué maravilla, Nancy! Pues hay que reiterar la invitación a la próxima presentación en el Foro de Pit, que además dicen que es invitación al evento de aniversario, es decir, ¿cuántos años cumplen aquí en Tepos?
7 años cumplimos y de hecho teníamos programadas más bandas, pero por el tema de ahorita del COVID se ha reducido el número de bandas, pero hay otros grupos de música africana y brasileña, ¿no? Que también tenemos presentes. Y la idea es celebrar, es la primera vez que lo vamos a celebrar en Cuernavaca, siempre estamos celebrando en Tepoztlán, pero queremos también invitar al público de Cuernavaca, y gran parte de los integrantes son de Cuernavaca, ¿no? Entonces, también para que estén presentes en estos espacios, ¿no? Y si quieren que vayamos a algunas de las comunidades, estamos abiertos, ¿no? Hemos estado también en varios carnavales en distintas comunidades, como aquí recientemente en Tlaltizapán, ¿no? En Alejandra y en otras comunidades, así que bienvenidos si quieren tener una apertura musical de estos nuevos ritmos, ¿no?
Muy bien, pues ahí está de nueva cuenta la invitación, 7 años ya del grupo Batala Tepoztlán. Nancy, muchas gracias por esta información, también por compartirnos pues este grito de batalla, ¿no? Porque sí, también es una labor social esta convocatoria que estás haciendo para chicas y chicos a que se unan a esta batucada.
Sí, muchas gracias, y entonces los esperamos en el Foro Pit. Ah, bueno, ya no les comenté, es a las 7 de la tarde, se abren las puertas.
Pero
¿no?
A ver, perdón, repetimos, es en el Pit, fecha y hora, por favor.
Ajá, es en el Foro Pit, el viernes 29 de julio, a partir de las 7 de la tarde. Los boletos se compran a través de Boletia, o en el mismo foro.
Muy bien, pues ahí está la invitación para que también estén atentos de las redes del PIT y reiterar sus redes sociales de ustedes, por favor.
Sí, nos encuentran como Batala Tepoztlán en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter. Y bueno, si quieren encontrar la música de toda lo que es Batala Mundo, porque hay más de 40 bandas en el mundo, entonces nos pueden encontrar como Batala Mundo.
Muy bien, pues ahí está. Perfecto. De nueva cuenta la invitación. Nancy Ariste, te mandamos un abrazo y nos vemos en el foro de PIT.
Ok, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, éxito. Vámonos, son las 9:47 y seguimos aquí en El Ojo de la Mosca y les queremos platicar que se grabó un reality show internacional aquí en Morelos y se va a transmitir por televisión en Rumania. Esto lo mencionaron las autoridades de la Secretaría de Turismo y Cultura Morelos, que a través de la Comisión de Filmaciones del Estado confirmaron que la entidad pues sigue siendo uno de los lugares que mayormente atrae a las producciones nacionales e internacionales, como este reality show que actualmente se graba en los municipios de Cuernavaca, Tepoztlán, Tlayacapan, Cuautla, Ayala y Yautepec, mismo que se emitirá en la televisión de Rumania. En este sentido, se señaló que esto pues asegura el impacto del catálogo de las locaciones que se presentan aquí en Morelos, en donde tenemos pues gran variedad y que ha tenido un impacto positivo en la industria fílmica, que responde con un incremento sustancial el número de grabaciones realizadas en este territorio. Fíjense que hay una página para todos aquellos productores, cineastas que nos están escuchando, porque tenemos una página en donde se puede consultar el catálogo de las locaciones disponibles aquí en Morelos y lo pueden consultar a través del sitio web www.comisionfilmacionesmorelos.mx, www.comisionfilmacionesmorelos.mx. En esta plataforma se ofertan las locaciones como cabañas, lagos, ríos, lagunas, carreteras, haciendas, paisajes rurales, castillos, sembradíos, estaciones de trenes, bosques, zonas arqueológicas, pueblos, ciudades, casas y diversos espacios de la región. Por lo que, pues, este es un ejemplo de la realización de este programa, ya que esta es la cuarta ocasión en que la casa productora escoge a México y hoy en día a Morelos para la grabación del material para el país de Europa Central. Además, se destacó que una de las razones por las que las empresas internacionales se deciden por el estado es la exuberancia natural, la riqueza cultural, conectividad e infraestructura, y además se genera pues promoción turística de los municipios, ya que el equipo técnico pues también tiene la oportunidad de disfrutar los destinos, los cuales durante su difusión en el extranjero también despiertan el interés en el público. Así que estaremos pendientes y todos aquellos productores y cineastas, vengan a grabar a Morelos.
Sintaxis alterada. Un vacío mutilado por la indiferencia soy. De lo superfluo del mundo estoy cansada. De las argucias ventajosas, de los retazos, de las migajas de afectos y el exceso de debilidad de la gente que para no ser aplastada, aplasta. Contracorriente deambulo con frecuencia. Creo desfallecer algunas veces. Me traiciona mi aliento, mis pasos titubean. Solo aligerando la resistencia puedo continuar. Solo aparentando lo que no soy, lo que no quiero ser, sigo caminando. Y luego, en un atisbo inesperado, me escabullo para seguir siendo y soy. Transitando continúo, afectada por el mundo estoy. Dar sentido es mi sentido, un sinsentido, para mi sin razón. Gabriela Tapia Vega.
Todo libro tiene por colaborador a su lector, Maurice Barrès, escritor, político y publicista francés.
En la zona arqueológica Las Pilas, ubicada en Jonacatepec, Morelos, se encuentra el centro ceremonial que estuvo integrado por varias estructuras piramidales que formaron plazas, de las cuales se exploraron dos. La primera, delimitada por las numeradas como 1 al sur, 2 al este, 3 al norte y la del oeste, fue destruida al construir la piscina actual. La segunda plaza la forman las estructuras piramidales 2 al oeste y 4 al este. De su arquitectura y elementos que caracterizaron a los basamentos piramidales, solo quedan el primer cuerpo en talud, las escalinatas y varios muros en la parte superior y en la estructura 3, parte del tablero. Mientras que en la Plaza B, al sur de la escalinata de la estructura 4, se encuentran los restos de un altar frente a las escalinatas, y al sur de estas, otro pequeño altar con una estela lisa, empotrada en la parte central. Esta construcción también conserva el talud y parte del tablero. Frente a esta pobreza arquitectónica, que impidió conocer las características de los templos destinados a sus deidades, los hallazgos encontrados a través de la excavación dieron una importante información, de la que destacan los sistemas de captación de agua, costumbres funerarias, un atisbo de su mundo cosmogónico y lo que consideramos fue su deidad principal, Tláloc.
El que oye música siente que su soledad se puebla de repente. Robert Browning, poeta y dramaturgo inglés.
Expresiones del arte. Su mundo es fantástico. En él la libertad y la geometría se conjuntan entre seres andróginos, gatos, introspección, mujeres, creación y movimiento constante. Es un reino cargado de sueños a los que pertenece una mujer, Remedios Varo.
Desde pequeña la artista encontró en la pintura un medio de expresión para plasmar el mundo que la rodeaba, creando así un cosmos lleno de imaginación.
Gran parte de sus pinturas son reflejo de sus años de infancia y adolescencia en soledad, manifestados a través de figuras simbólicas que además dan a conocer su carácter rebelde.
Remedios Varo conoció el movimiento surrealista a través del cual pudo retratar sus emociones más recónditas.
Sus pinturas reflejan una técnica minuciosa, intensa y formal que provoca diversas sensaciones. Expresiones del arte.
No puedo dejar de tocar la guitarra, pero voy a subirme al escenario más esporádicamente. Paco de Lucía.
El Museo Exconvento de Tepoztlán es Patrimonio de la Humanidad desde 1994, como parte de los primeros monasterios del siglo XVI en las faldas del Popocatépetl. Los frailes dominicos iniciaron la construcción de este convento a mediados del siglo XVI, que al igual que otros de la época, consta de un gran atrio que ha servido de camposanto y de parque. El convento fue construido con piedras talladas unidas con mortero de cal, arena y aglutinantes vegetales. Aunque la construcción del convento parece simple, se ve agraciada por distintas pinturas sobre los muros interiores. Además, se debe mencionar que en la portada, entrada principal, se encuentra la Virgen del Rosario, a la que acompañan santos, ángeles y querubines, así como también escudos emblemáticos y el infaltable perro con la antorcha ostentan su presencia dominica. El exconvento de Tepoztlán es un edificio histórico representativo de la arquitectura religiosa en Nueva España. Construido a mediados del siglo XVI bajo la dirección de los frailes dominicos, hacia 1580 ya se encontraba en uso. Fue ocupado por esta orden hasta 1773, cuando pasó a manos del clero secular. Como resultado de la aplicación de las leyes de reforma, en 1857 se interrumpió la vida religiosa en el inmueble, que fue abandonado y temporalmente convertido en cuartel de las tropas del emperador Maximiliano de Habsburgo. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, nuevamente albergó al sacerdote encargado de la parroquia adjunta, pero con la revolución volvió a quedar en el abandono, con periodos de ocupación como cuartel de las tropas carrancistas y zapatistas. En 1935, el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, lo declaró museo y monumento histórico, y en 1939 lo entregó en custodia al recién creado Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. El edificio es de interés porque, además de su arquitectura, alberga un amplio centro de documentación sobre el estado de Morelos y en particular de este poblado. El conjunto conventual conserva vestigios del desarrollo de la vida religiosa en Tepoztlán, así como gran parte de sus aplanados y de sus pinturas murales originales. El interior del convento se caracteriza por tener hermosas decoraciones en las bóvedas y corredores que incluyen figuras geométricas y flores dedicadas a la Virgen, emblemas de la Orden Dominica, hojas de acanto y extraños reyes con cola de peces, entre otras figuras no identificadas, ya que era común que en aquel tiempo que las personas decoraran la iglesia y los conventos con dibujos que copiaban de los libros de época. También en este convento, igual que en otros de la Nueva España, en el centro del lugar hay un patio o claustro adornado con una fuente y un jardín en el que había árboles, es decir, naranjos y plantas de sombra, ya que los naranjos perfumaban el ambiente y simbolizaban la pureza. En la planta alta del exconvento se ubican las celdas o dormitorios de los religiosos, los baños y una biblioteca. Espacio exclusivo para los frailes al que pocas veces tenía acceso la comunidad. En 1993, estas últimas fueron restauradas por especialistas del INAH. En diciembre de 1994, fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, como parte de la ruta de exconventos de las faldas del Popocatépetl. Parte de la colección fue donada por los habitantes del pueblo de Tepoztlán, los cuales, a través de sus comentarios y participación en el proceso de conformación del museo, contribuyeron a definir los temas que en él se presentan. El museo se localiza en la planta alta del exconvento. Fue inaugurado el 26 de noviembre del 2000 y está integrado por 5 salas de exhibición en las que el visitante puede conocer diferentes aspectos de la historia y la cultura de los pueblos que vivían en lo que actualmente es el municipio de Tepoztlán, Morelos. Sus salas de exposición permanente fueron inauguradas en noviembre de 2000, si bien está abierto al público desde 1993. En 2022, las salas 1 y 2 se renovaron con una mirada actual, abordando el territorio de Tepoztlán como un paisaje cultural. Horario: martes a domingo de 10 a 17 horas. Teléfono: 739-395-0255.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
De junio de 1827, muere el escritor mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi.
Su obra, al mismo tiempo política, literaria, periodística, sociológica, historiográfica y lingüística, fue el primer novelista de América al crear en 1816 la obra El Periquillo Sarmiento, en la que describe la vida y costumbres de la Nueva España. También, en el año de 1812, fundó el periódico El Pensador. 21 de junio de 1827, muere el escritor mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua!
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Y prepararse por los deslaves y desbordamientos.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
¿Tienes dudas sobre COVID-19? Comunícate al número 800-849-4277. También puedes llamar al 777-362-2390 y 777-362-2391. La atención es gratuita y confidencial las 24 horas. Morelos, anfitrión del mundo.
Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
La música muestra otro lado de la historia.
We don't need no education.
Canciones que han hecho eco de grandes sucesos sociales y culturales. Lado B. Fragmentos musicales de la historia que nos hacen entender un poco más nuestro presente.
Multitud destroza la efigie del dictador. 10 años después, Irak ya no acapara portadas.
Cuando la humanidad evoluciona, se escucha.
Y en 2020, la música que llegó para quedarse.
Lado B.
Escúchalo todos los martes en punto de las 9 de la noche. Y no te pierdas su retransmisión los sábados a las 7 de la noche. A través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
102.9.
La Radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
Preocupes si no me entiendes, la culpa es mía. ¿Quién me mandó a meterme como un intruso justo en tu vida? ¿Quién soy para decirte lo que te digo todos los días? Que te cuides, mi niño. Y te molesta que te lo diga, que te cuides, mi niño, y te molesta mi letanía. Hijo, no te preocupes si no me entiendes, la culpa es mía. La estrella que cuando niño tú me pedías, solo te di una casa, algunos libros, mesa tendida. Hoy sé que es poca cosa, pero mi niño, más no podía. Hoy sé que es poca cosa, pero mi niño, más no podía. Hijo, no te preocupes, si no me entiendes, la culpa es mía. Sé que soy el culpable de no entenderte lo que me digas, y que tal vez por eso ya te molesta mi compañía. Y hoy siendo padre e hijo, yo soy la noche, tú eres el día. Y hoy siendo padre e hijo, yo soy la noche, tú eres el día. Hijo, no te preocupes, si no me entiendes, la culpa es mía. Yo voy barranca abajo, tú eres la fuerza más en su vida. Tienes todo el derecho de no entenderme, pero te olvidas que yo creí lo mismo, saberlo todo, no lo sabía. Que yo creí lo mismo, saberlo todo, no lo sabía. Hijo, no te preocupes, si no me entiendes, la culpa es mía. Dices que no he sabido certeramente pelear la vida, pero a ponchazo limpio le di batalla como podía. Hijo, no te preocupes, si no me entiendes, la culpa es mía. Hijo, no te preocupes, si no me entiendes, la culpa es mía. Hijo, no te preocupes, si no me entiendes, la culpa es mía. No te bajé la estrella que alguna noche tú me pedías. Solo te di una casa, algunos libros, mesa tendida. Hoy sé que es poca cosa, pero mi niño, más no podía. Hoy sé que es poca cosa, pero mi niño, más no podía. Hijo, no te preocupes, si no me entiendes, la culpa es mía.
La canción es una experiencia. No hay necesidad de entender las palabras para entender la experiencia. Intentar entender el significado como completo de las palabras que puede destruir el sentimiento de la experiencia como un todo. Bob Dylan, músico y poeta estadounidense.
Acabamos de escuchar nuestra segunda propuesta musical. Un día como hoy, pero de 1941, nace Argentino Luna, cantante y compositor argentino, quien murió en el año 2011. Y ya son las 10 de la mañana con 11 minutos y déjenme platicarles que se realizó el homenaje póstumo a la multipremiada autora Marcela del Río. Esto se llevó a cabo en la Sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda, en donde se reunieron distintas autoridades de la Secretaría de Turismo, Turismo, del Instituto Nacional de Bellas Artes, también Sociedad de Escritores de Morelos, así como personas que formaron parte del círculo cercano, con la finalidad de hacer un homenaje póstumo a la escritora Marcela del Río, en donde se destacó el legado de la escritora como docente, guía y formadora, asombrosa e inquietante en las letras y en la vida, con audacia pero sin perder la gentileza, quien supo labrar la trayectoria que hoy reconocemos. También se invitó a la sociedad a conocer la biblioteca Marcela del Río Reyes, que está ubicada en la Catedral de Cuernavaca, donde se albergan más de 10.000 libros de su colección personal y que cuenta con acervo que perteneció a sus antepasados. También amigos y allegados de la homenajeada recordaron capítulos de su vida, encuentros y anécdotas, lo que dio gran emotividad al acto. También, por su parte, el periodista y profesor Guillermo Hernández Roa expresó su gratitud por asistir al evento en nombre de la familia Novelo del Río y en especial a su hijo Hermilo, así como también describió la gran experiencia de vida que significó para él haber coincidido con una mujer tan brillante y prolífica. También Graciela Baravino, quien es integrante de la Sociedad de Escritores de Morelos, la describió como una mujer asombrosa y además la calificó como un bello ser humano, aliada, revolucionaria y gran guía literaria para la comunidad. También el escritor y editor Ángel Cuevas García enumeró algunas de las grandes obras de Marcela del Río e hizo especial énfasis en Una mujer de tantas, un día no de tantos, publicado por el Fondo Editorial del Estado de Morelos, y recordó el inmenso amor que Marcela procuraba a sus gatos, quienes incluso les llegó a escribir canciones. También Frida Varinia Ramos, poeta y representante del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía a Cuernavaca, manifestó que la escritora fue una promotora cultural inalcanzable y con una clara convicción política. Incluso recitó su poema Los Hilos del Destino. Por su parte, Oscar Flores Acevedo, actor y director escénico, promotor del espacio cultural La Morada, detalló la manera en que dirigió la obra Homo Sapiens, escrita por ella, y la experiencia de haber colaborado en la puesta en escena, de la cual hizo una breve representación. También asistieron a este homenaje Leticia Luna, coordinadora nacional de literatura, Rosa Guadalupe García Moreno, subdirectora de documentación, Carolina Ríos Omaya, enlace de los estados, y además distintas autoridades en este gran homenaje póstumo a Marcela del Río.
Tenemos más reportajes por parte de Morelos en la Hora Nacional. Esto ya no lo pusimos ayer. Valeria Loera, una obra para exorcizar las violencias. Escuchemos.
Yo soy Valeria Loera, escritora, soy dramaturga y actriz y soy de Chihuahua, Chihuahua.
Valeria Loera, con una voz polifónica, hace de Violencia López, la protagonista, un referente caótico y por momentos absurdo. Sin embargo, ella podrá así exorcizar a nuestros demonios.
Yo, al igual que la protagonista, estaba pasando por una decepción amorosa. Me la pasaba bastante sola en mi departamento, vivía en la Ciudad de México, entonces estaba en una ciudad que no era la mía, todavía no tenía muchos amigos. Entonces empecé a escribir este texto como una especie de acompañamiento para mi soledad. Hay por ahí cierta influencia del trabajo de Samuel Beckett, sobre todo de esta obra increíble que es Final de Partida, en el que también hay unos personajes que están encerrados sin posibilidad de salir. Juan Gelman tiene un poema que se llama Mujeres, y dice: decir que esa mujer era dos mujeres es decir poquito. Debía tener unas 12.397 mujeres en su mujer. Ese poema a mí me detona un montón de cosas, y para empezar creo que es una imagen bien potente pensar en esto, ¿no? En una mujer que está dividida en muchas mujeres. He en el caso de mi obra, pues es esta chica, Violencia López, que cohabita en su hogar con un montón de violencias que son partes de su propio pensamiento, que están por ahí regadas. Se vuelve casi una cosa esquizofrénica, ¿no? Esta multiplicidad de voces, sumadas también al fantasma de su difunto padre, que también ahí se manifiesta. Tú puedes leer una novela que es buenísima, pero si la lees en voz alta, como que algo pasa, ¿no? Es otro proceso distinto, tal vez sonoramente o rítmicamente no se aprecia de la misma manera. En cambio, el teatro pues siempre es como un ritmo muchísimo más fluido, como un jueguito de ping pong, ¿no? Una pelotita que viene y que va. Hay una respuesta, hay una reacción que tal vez no siempre es en palabras, sino en acciones. Para mí eso es lo atractivo del teatro y de la dramaturgia. Pues todo el tiempo estoy pensando en lo que quiero ver en el escenario. Entonces creo que siempre tuve muy claro lo que quería ver, como esta especie de casita de muñecas en la que vive mi personaje, porque describo hasta los tonos de los colores de la cocina, el vestuario. Y siento que también el teatro tiene en su estructura una forma muy particular, que es más bien dialogada, que los textos que se van escribiendo pues son pensados para decirse en voz alta.
Violencia busca romper con los patrones de comportamientos machistas y hacer una honda reflexión de cómo nos comportamos como sociedad.
Creo que lo importante es que genere dudas, que nos genere cuestionamientos sobre nuestras formas de relacionarnos con todo, con nuestras parejas, con nuestros padres, nuestra relación con nosotras mismas. Pues sí, sí es una crítica, ciertamente, ¿no? A muchos patrones de comportamientos machistas y negativos que de pronto como sociedad llegamos a tener. Pues creo que es eso, ¿no? Como poner el dedo en la herida, en la llaga, de decir por qué hay una violencia, pero interiorizada, con las cosas que nosotros mismos nos planteamos y nos exigimos y la forma en la que nos paramos frente al mundo. El fuego es un elemento importante para mí, tanto por la personalidad incendiaria de la protagonista y de la madre. O sea, creo que todos son personajes ahí que todos representan una bomba de tiempo, ¿no? Una explosión en todos los sentidos. Tiene que ver con esto, ¿no? Como posibilidad de que todo se incendie, que todo se consuma. ¿Qué parte de la casa va a habitar cada violencia? Porque creo que así como nuestra mente, nuestro cerebro tiene un montón de rincones y laberintos, creo que nuestro pensamiento no siempre es uno solo. Muchas veces es contradictorio las cosas que nos decimos, las cosas que pensamos. Entonces, pues cada sitio específico al que pertenece cada violencia hace referencia a cierto tipo de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, hay una violencia que vive debajo de la cama y esta violencia yo la relaciono con estos pensamientos que de pronto nos generan insomnio porque no nos dejan dormir, porque todo el tiempo estamos pensando en esta lista de pendientes interminables que tenemos en la vida o por estar pensando en esas cosas que hicimos en el pasado. La violencia de la basura, pues todos estos pensamientos negativos, estos pensamientos basura, todo lo peor que nos podemos decir está ligado a esta violencia. La violencia de la alacena, que es una violencia más como de esta ansiedad, quererte comer todo por los nervios que tienes. La violencia del armario, que es una violencia que yo relaciono más con como con esta nostalgia de las cosas, con todo eso que guardamos con la esperanza de que después funcione, como ese vestido, ¿no? Que ya no te queda, pero lo sigues guardando ahí al fondo del closet con la esperanza de que algún día te va a quedar. Las figuras masculinas son las que están fallando en esta obra, ¿no? El padre ausente, que bueno, está ausente porque falleció y sin embargo, pues sigue siendo ahí como el fantasma, el exnovio súper patán y aprovechado, abusivo. Y entonces cuando llega el personaje de Roddy, que es un muñeco inflable, un muñeco sexual, viene a ser como este símbolo de lo que una desearía de encontrar en un hombre, porque pienso que este personaje viene a brindarle a Violencia pues lo que ella más anhela, que es el sentirse amada incondicionalmente, el sentirse aceptada tal cual es, comprendida. Pero pues claro, este muñeco es una ilusión, es que a fin de cuentas en gran medida sigue siendo parte del imaginario de violencia. Cuando yo lo empecé a escribir, por mi mente, o sea, no pasaba, no imaginaba que pudiéramos vivir una situación de este tipo, pero sí pienso que definitivamente es una obra que tiene más eco en estos tiempos, porque a todos como sociedad nos tocó encerrarnos y estar de pronto ahí dándonos un tiro con nuestros demonios internos, que como una serendipia, ¿no?, que le llaman a este hallazgo afortunado. Sí, porque yo me pongo a pensar que tal vez en tiempos distintos de haberse publicado antes o mucho después, tal vez no tendría el mismo impacto que está teniendo ahorita. Creo que ahorita es muchísimo más fácil para todos entender lo que es estar encerrado con uno mismo.
El humor negro que utiliza Valeria Loera sumerge a este libro en una estructura teatral que se convierte en una búsqueda personal que nos atrapa y nos involucra como lectores, además de crear un universo capaz de hacernos arder y reflexionar al mismo tiempo.
La creatividad requiere el coraje de dejar ir a las certezas. Erich Fromm.
El equinoccio se acerca. El sol llega a su cénit. El día y la noche se aparejan, los aluches preparan los rituales y, como la caricia de un niño, el aroma de las rosas, cálido y florido, se derrama suavemente en el valle de Cuauhnáhuac y en el misterioso Tamuanchan mítico, donde vive Xochiquetzal y donde nacen las flores. Es una feria de luz y de colores. El Jardín de México, como un soñado paraíso, brinda sus tenues aromas y perfumes. Es la naturaleza viva que late y que vibra, y los millares de verdes que vislumbran la esperanza. Es un estallido deslumbrante de lechos, palmeras, enredaderas y hojas elegantes. Inmensa variedad de plantas que extienden sus suculentos brazos verdes, tibios y húmedos, llevando un mensaje de paz y de bienaventuranza. Es el arcoíris de bugambilias de delicadas tonalidades que envuelven el ambiente de magia y de embeleso. Son los tabachines de fuego, las jacarandas de amatistas, las copas de oro, guayacanes y almendros, la lluvia de flamboyanes y de plúmbagos, que como en un mágico sueño despiertan inquietudes y deseos. La primavera, dormida por un tiempo, abre sus sabios y amorosos pétalos y perfuman el sendero. Las orquídeas, las aves de paraíso, las margaritas, las petunias, las begonias y los pensamientos tímidamente despiertan para expandir su fragante aroma. La cocosóchitl, la exuberante dalia, la reina de las flores, viste sus mejores galas. Las gardenias, las gladiolas, las azaleas, los nardos, las azucenas con su blancura emulan la pureza. Y los girasoles, las hortensias, los belenes y amapolas, geranios y lirios se aprestan para la fiesta. Los niños, alegres, juegan tranquilos y sin miedo. Los músicos afinan sus guitarras. Los cantantes ensayan sus canciones. Las aves, calandrias y cenzontles al unísono cantan. Y los poetas, inspirados, escriben sus mejores versos. Todo es color, perfume, alegría y la dulce sensación de alcanzar los sueños. Y es que el equinoccio se acerca, el sol llega a su cénit, el día y la noche se aparejan, los aluches preparan los rituales, la primavera llega a su casa, a su nido, a su predilecto sitio. La primavera llega a su valle, a su eterno hogar, a Tamuanchan, al valle de Cuauhnáhuac.
Diez de la mañana con 25 minutos. Ya nos vamos, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 aquí en la radio de Morelos. El viernes tengo entendido que vamos a ir a Cuautla.
Así es, nos vamos de nueva cuenta de gira artística a recorrer los distintos municipios de Morelos, así que estén pendientes aquí en El Ojo de la Mosca porque estaremos saliendo constantemente también para que ustedes estén enterados de toda la cultura y de todo lo que encierran los distintos lugares que tenemos aquí en nuestro estado. Así que pues muchas gracias por habernos escuchado esta mañana y los esperamos mañana a las 9 de la mañana con otra emisión de El Ojo de la Mosca y que tengan muy bonito día y no se pierdan de las demás producciones.
Muy bien, nos escuchamos entonces mañana también. Hay ojo de mujer, ¿a quién tienes?
Así es, el día de mañana tenemos a Elizabeth Rosas, es una artista visual, así que para que la conozcan, para que sepan de quién se trata y la bonita labor que está haciendo aquí en nuestro estado, no se lo pierdan mañana en punto de las 7 de la tarde en la radio de Morelos.
Muy bien, les mandamos un abrazo, gracias por escuchar los medios públicos, abrazo también a nuestra productora Laura Duarte, que ya regresa también esta semana, se está recuperando y ya la tendremos por acá de nueva cuenta. Mientras tanto, música, un día como hoy en 2001 fallece John Lee Hooker, cantante y guitarrista de blues estadounidense. Hasta luego.
Boom, 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 boom. Gonna shoot you right down. At all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. Mm-hmm. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor when you're talking to me. That baby talk, I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. Then on my feet, how, 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 how. That walk and talk that talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead right off my feet. How, 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 how. Yeah, yeah. My baby, my baby.
que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.